Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo episodio de La Coctelera. Este va a estar muy interesante y muy divertido porque va a ser acerca de Toy Story 3. Cada uno de nosotros ya tiene un personaje de acuerdo a su personalidad. Y bueno, ya tendrán que escucharnos. Hola, Chapo, sí, cuéntanos.
Bueno,
creo que primero hay que platicar. Estamos Monse, Juan Pablo, Rodríguez, Marco y yo. Rodrigo y Juan Pablo Mañón, para variar, no pudieron venir. Pero
haciendo algo.
Primero hay que, platicar de la trama, la tecnología,
a ver, todo
eso, ¿no? ¿Qué les parece?
¿Tendrá sentido hablar de la trama? Yo supongo que ya cuando nos escuchen todos fueron a verlo.
Y si no, sería muy mala onda de nuestra parte que
les arruináramos la película.
Sí, así que si no la han visto, por favor, retírense y escúchenos cuando ya hayan...
¡Nos quito el rating!
Cuando ya la hayan visto. No, es que si no...
Les vamos a arruinar.
Bueno, a ver, ¿qué te pasa? Tú eres súper fan de Pixar y de Steve Jobs y de
Sí. ¿Ya? ¿Acabaron?
Sí, perdón.
Gracias. ¿Qué opino? Pues bueno, yo creo que Toy Story es una de las trilogías más exitosas en la historia del cine. Por lo general, ya cuando se lanzan la segunda y tercera parte de una franquicia, la segunda puede llegar a ser buena, como sucedió con Star Wars, pero la tercera es una película terrible.
Como Rocky, que ya a las 5 dices, por el amor de Dios, ya
calla. Bueno, pues simplemente eso. Toy Story considero yo que es una de las franquicias más exitosas y que han sabido guardar su esencia a lo largo de las diferentes películas que han hecho.
Ajá, sí. Bueno, yo también creo que es una buena película. También algo que le dio muchísimo es toda la expectativa que generó durante todos estos años, toda la expectativa de saber que iba a regresar a la pantalla en su tercera parte. Y sí, o sea, a pesar de ser una buena película, yo creo que también la gente la tomó como buena porque ya iba bastante predispuesta positivamente a verla, ¿no? O sea, ya todo el mundo esperaba una buena película y todo el mundo esperaba como revivir esos recuerdos. Y entonces, además de que fue buena película, pues también fue todo el impacto emocional que generó en las personas.
Es lo que iba a decir.
No, y sobre todo, a mí lo que me impresiona es la focalización interna que lleva a ver con cada uno de nosotros, como desde ver los juguetes y decir, yo tenía ese juguete, porque estás viendo que ya se están destruyendo, o las acciones que te ríes, haz de cuenta lo que pasa con Barbie, que se llegan a ver y el click, y que entiendes, ¿no? Entiendes lo que sienten.
Sí,
lo
claro.
Comparte.
No, exacto. No, es que no, nadie se esperaría que Barbie dijera una cosa como la que dice.
Ya sé que todos nos quedamos con cara de...
Y la opresión. Entonces, ay, cállense. No hay opresión aquí.
Pero tampoco democracia.
Pero cómo se divierten.
Barbie salió inteligente una vez más.
No, algo que me impresiona mucho también es la animación.
El cambio de textura. O sea, yo hace poquito estaba viendo la 1 y digo, en nuestros tiempos, ya lo habíamos hablado en algún capítulo de Steve Jobs o así, que lo veías padrísimo, pero era 1995. Me explico ahorita que ya es 2011 y las ves, o sea,
pues
ves hasta...
2010.
Ya estás adelantada en el tiempo.
Tiene que acabar el año.
Bueno, el chiste, verlos tan reales, verlos tan... como el juego de luces, el juego de texturas, no sé.
Bueno, mantener al público, o sea, nuestro público, bueno, el público que es de nuestra edad, a las señoras, a los señores, atacados de la risa.
Sí,
porque...
Además, o sea, esas películas
son impresionantes.
Todo Pixar tiene, como ya platicamos en algún episodio, como que tienen un trasfondo muy, muy, muy profundo. O sea, siempre el mensaje es excelente.
Tanto para niños como para grandes.
Y de hecho, o sea, bueno, en esta película, el hecho, a mí me impresionó mucho, por ejemplo, cuando se van a la basura. O sea, tirar un juguete a la basura es cosa de todos los días, pero realmente, o sea, si los juguetes tuvieran vida, sería horrible para los juguetes, realmente, o sea, duele.
Sí, porque te dejas con juguetes.
Sí.
Yo aún tengo la última Barbie que me regalaron.
Ay, qué hermoso.
Yo creo que por eso lloraste en la película.
Yo no lloré
porque
en la película.
Te arrepentiste de todo lo que le hiciste a tus juguetes.
Yo no lloré en la película.
Por el de la guardería. De papas.
No, no. Yo ahí todavía tengo algunos juguetes míos.
Yo no.
¿Guardados en dónde?
No, no me acuerdo, pero ahí tengo.
En el ático.
En el ático. No, no tengo ático. Pero no, sí, sí guardo algunos. Pero nos estamos desviando un poco del tema.
Bueno, lo que dice Paloma, ¿no? Las texturas, el cuidado de los detalles, por ejemplo, donde yo lo veo muy claro es en el pelaje del oso.
Sí.
O sea, incluso cambia, o sea, por eso digo, el cuidado de los detalles, cuando está mojado, está recordando toda la historia, pues el pelaje del peluche pues también se ve como pelaje mojado, o sea, no se ve falso. Sí, sí, sí. Es de la tecnología.
Lo que también cuando fue el episodio de Pixar dijimos, en la primera película de Toy Story se ve la mandíbula de Rex como que se salía de donde debería de ir, y ahorita sí se ve perfectamente cómo el movimiento se da de la manera en que tiene que ser. Entonces yo con lo que más me quedo con esta película es el mensaje.
¿Cuál es el mensaje para ti?
Mensaje,
no oprimirás.
El mensaje es una historia de aprender a crecer y dejar las cosas ir. O sea, tan sencillo como eso. Y bueno, para nuestra generación es una película que significa muchísimo. Porque nosotros vivimos con Andy en el 95, en el 99, esas aventuras. Y ahora, 11 años después, vemos una nueva película, una nueva aventura con un personaje que ha crecido y que ha crecido igual que nosotros. Entonces, yo creo que es como el... Sí, tienes que aferrarte a ciertas cosas de tu infancia, pero también hay otras cosas más que se acercan y que tienes que aprender a aceptar.
Como adaptarse, ¿no? Adaptarse. Otro mensaje también que a mí me quedó mucho fue el que se vive entre los juguetes. Todo lo que es como el compañerismo, la
el amistad, trabajo en equipo, la familia.
La solidaridad, súper importante. O sea, yo creo que es un rol vital en la trama de la película, la solidaridad.
No, y el rol de la familia. Bueno, o sea, los juguetes no son familia entre sí, pero se consideran una familia. Entonces, como base de cast de toda la sociedad, la familia tiene que estar unida y sacar adelante los proyectos. Y es lo que hacen. Finalmente, familia consanguínea o no, pues es lo que terminan haciendo.
¿Qué tal el humor que hay? A mí me pareció que hay humor, hay cierto, dos o tres chistes con un doble sentido impresionante.
Ah, sí, más con Ken.
Más con Ken, así. Sí, o sea. Quisiera que lo intentaras. O sea.
Creo que Paloma acaba de entender ese chiste.
Sí, no. Y la historia, o sea, muy oscura. Es una historia que quizá podría llegar a ser fuerte para ciertas edades. O sea, el ver a los juguetes yéndose hacia un incinerador de basura, no creo que sea muy normal para un niño de 5 años.
Te pintan el incinerador muy
feo,
muy macabro. Pues.
Demasiado. Entonces, o por ejemplo, cuando está en Lotso en el momento de los recuerdos, no, el payasito en el momento de los recuerdos, que llegan a la guardería y el letrero de la guardería y trae un
lámpara.
Sí, no. Entonces, sí, hay ciertos elementos narrativos como esos que podrían pasar desapercibidos para los niños más pequeños y a los un poco más grandes no les importaría, pero son recursos que como que realzan un poco la historia y la seriedad de la...
Pero finalmente, ¿a qué público está dirigido Toy Story? O sea, como película, Toy Story 3, pues sí está para niños, pero finalmente nosotros ya crecimos, o sea, los para el público para el que está dirigido es nuestra generación.
Sí, claro.
Los que ya crecimos, entonces el asunto del rayo y Ken y todo ese show, pues ya, a mí se me hace que es muy secundario y da lo mismo. A mí se me hace que personajes...
No, tienes un buen punto. Y por eso alguien decía en Twitter que solo nuestra generación puede contextualizar al 100% esta película. Solamente nuestra generación entiende todos esos pequeños detalles y puede armar bien la trama de la película y entenderla al 100%. Porque los adultos no van a ver todo lo que vemos nosotros, igual que los chiquitos, no van a entender todo. Entonces, es, si la película fue hecha tanto para grandes como para niños, pero está más enfocada a nuestra generación.
Claro, porque nosotros somos la generación de Toy Story.
Sí, claro.
A mí me parece que, mire, el asunto de humor y así, le sacaban muchísimo jugo a todos los personajes. O sea, hacer chistes de que no es un muñeco de niña se me hizo súper ingenioso. Pues, o sea, se me hace que lo están súper bien pensado.
Sí. De los nuevos personajes, yo creo que Ken es el que se lleva la película. Por su personalidad, por los chistes que hacen.
Sí, no, aparte, también, o sea, igual que van a usar, como por todos los estereotipos que ya
existían
en los juguetes, la película lo supo explotar muy bien.
Exacto.
Todos estos mitos que giran en torno a ellos.
Así es. Bueno, creo que estamos divagando mucho. Creo que no vamos a llegar a ningún lado.
Ah, tengo un comentario negativo. La versión de Yo soy tu amigo fin de Ana Paola y Alex Intec es patética. O sea, qué boludo.
Yo agradezco que no hayan incluido esa versión de la canción.
Pero Kenzie Hinks me gustaron.
Sí, sí, mucho. Sí. Por si no saben, es la versión española de.
Aunque yo sé de verdad que después de esa versión sí tuvieron que haber cerrado con la original.
Pero esa la al principio.
No, pero a mí me hubiera gustado que cerraran como con la original, o sea, como ya para.
Sí. A mí al principio, la primera vez que la vi, se me dio como mucha nostalgia, ves cómo jugaba y todo eso. Y luego, o sea, cómo medía los juguetes en el.
Es que la escena de apertura es fantástica. O sea, desde la idea de presentar la historia como si los juguetes fueran en sí los personajes de esa historia y de repente pasar a que es Andy jugando, es, a mí me gustó demasiado.
Sí, a mí al principio yo decía, bueno, o sea, ¿para qué sacan el tren? O sea, como que se me hizo muy extra, está bien, pero se me hizo como un detalle extra, pero se me hizo mucho mejor ese en el asunto cuando sale con la cámara de video, cuando vuela, Buzz Lightyear, o sea, eso me dio como muchísima nostalgia, es decir, yo vi eso desde que empezó, ¿no?
Bueno, yo como lo veo es que, o sea, esa escena del tren y el coche y la nave espacial y todo eso, o sea, pues es más bien como para darte el punto de vista de cómo Andy veía sus juegos con los personajes. Sí, sí, sí. Entonces, pues ya después te pasan cómo era en realidad. O sea, es como él, su contraste entre su mundo de imaginación y su mundo real. Y ves cómo eso es lo que acaba. O sea, de hecho, con el fin de ese mundo de imaginación es con el que empieza toda la trama.
Hay una escena en la película en la que Woody se para en el librero y como que ve el cuarto. Uh-huh. Yo me acordé mucho de cómo se veía el cuarto de Andy Allen con los vaqueritos y el Buzz Lightyear. Y como ahora. Poner en comparación el cuarto de ahora y el cuarto de antes.
Hay una escena muy parecida en la primera película cuando llega Buzz y Andy empieza a recordar el cuarto. Entonces esa escena es muy similar, hay muchísimos paralelismos entre películas y chistes y referencias entre las películas.
Como cuando pierden la memoria vos, cuando le borran la memoria,
agarra.
O sea, hay cosas que son muy clásicas, o sea, tú, hay un crítico de cine que calificó a la película como pésima. Pobre imbécil. Que decía,
no sabe lo que dice.
Espero que no me esté escuchando.
Que decía, es que otra vez Buzz regresa a su fase de astronauta. Ya hemos visto eso, pero
es que eso lo estaba pensando. O sea, en las tres películas, si lo notan, Woody se mete en una bronca, Buzz Lightyear sale al rescate. Al final pierde la memoria y o es hijo de Zorg o se vuelve español, pero finalmente, o sea, aunque sea el mismo modelo y el mismo patrón de historia, me parece que le sacaron mucho jugo. O sea, es el mismo, es la misma gata pero revolcada bien. confesiones
de mi comadre.
Sí, no se puede decir nada aquí, qué bruto.
Vamos, se dice lo que yo quiero. No, bueno, no sé si quieran decir algo más.
Bueno, nosotros como equipo formamos en base a nuestras personalidades, pues quién se parecía a qué persona.
Nos gustaría ver si ustedes comparten la idea, principalmente por
nuestro compañero. Finalmente, bueno, o sea, todo es muy chistoso y así, pero la coctelera no es solamente reírse en frente de una computadora, querido público.
Se pasan.
Llevamos un equipo atrás de un ser que nos presiona vía internet. No, no es cierto. O sea, bueno, sí es cierto.
Pero no tanto.
Pero bueno, o sea, quien ya vio la película podría identificar un poco a Chapo. Si no nos conocen en vivo, podría identificar a Chapo con Lotso. No porque sea malo, ni porque huela frutitas, aunque se escuche sí. Pero sí es el patriarca, ¿sí? Barbie y Ken, pues tenemos una pareja en la cocelera.
Súper cursi.
Que son perdón muy monse.
Yo todavía no me identifico con Ken, ¿eh?
No, vean la letra de Perdomo, bueno, de Juan Pablo, van a ver qué piensan.
Y por último, tenemos a Jessie la vaquerita, intensa y hostil a ratos.
Y a la mejor comadre.
No, y bueno, por los ausentes, llegamos a la conclusión de que Buzz Lightyear se parece un poco, a mí no me parece tanto en personalidad, pero en físico un poco a Juan Pablo Mañón.
Y más ahora que se rapó.
¿Se rapó? Sí. ¿No lo has visto? No. Sí. Ah, y bueno, Camus, te tocó ser el Rex.
Ni modo, ¿para qué no estás aquí? Y me fui de tu punto de vista. Pero bueno, eso es todo.
Muchas gracias.
Nos vamos a descansar. Es el último episodio hasta agosto, porque hay que descansar un poco, ¿no?
Sí, hay que vacacionar.
Sí, para darles vacaciones y que luego no digan que los presiono y los hago trabajar en vacaciones.
Y para usar con buenas ideas también.
Sí.
Exactamente.
Entonces, pues ahí se ven.
Y sobre todo esperamos que nos manden sus críticas, comentarios acerca de lo que les parece la coctelera.
Por Twitter también los pueden encontrar, todos tenemos Twitter. Si no creen que alguien se parece a los personajes que estamos pensando, aceptamos todo tipo de críticas, aunque creemos que están un poco, o sea, más acertadas que erradas. El que me queda un poco, todavía no me queda tan claro, es Camus, porque bueno, el dinosaurio es noble y mono y todo lindo como Camus, pero también me lo imagino un poco como el señor cara de papa que muere por su señora cara de papa.
Ale, espero no te enojes.
No es contra ti, Ale.
Ya las voy a callar porque si no, esto no va a acabar.
Nos censuran.
Hasta luego.